Muy buenos días, UMH. Hoy es lunes 1 de diciembre. Lamentablemente hemos de comenzar este último mes del año hablando de una tragedia que tiene que ver y mucho con el fútbol. Un seguidor ultra del Depor fue asesinado por miembros del Frente Atlético durante la mañana de ayer domingo, horas antes de que se jugara el partido en el Vicente Calderón entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. Era conocido como Jimmy, de 43 años, padre de dos hijos. Sin duda, el minuto de silencio se debió guardar ayer por esos niños y no por este individuo que entendía este deporte como una actividad violenta. Luego ampliaremos información en el Buenos Días UMH. Pero el resto de la actualidad, también política, pues nos lleva a Madrid, donde Tania Sánchez ha ganado las primarias de Izquierda Unida y todo indica que se apostará por una coalición, la famosa denominada Ganemos. Sí, han escuchado bien, Tania Sánchez. Es que muchos medios están asediando con titulares últimamente y lo denominan como la pareja sentimental de Pablo Iglesias. Por suerte, aquí en la Facultad de Periodismo de Elche no tenemos a Telemadrid como medio de referencia.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9 y 31 minutos de la mañana, como decimos, lunes 1 de diciembre. Respecto al tiempo, ahora mismo tenemos 10 grados en Elche. La jornada estará marcada por una leve nubosidad y alcanzaremos unas máximas de 15 grados a las 2 de la tarde. Tiempo de repasar lo más destacado en el ámbito informativo en Buenos Días UMH y comenzamos como siempre por la universidad con Jesús Fernández. La Cátedra Misteri d'Elx de la UMH ha organizado unas jornadas tituladas El vínculo del Dr. Caro, los bienes de la Virgen de Elche. La actividad tendrá lugar hoy y mañana en la sala Misteri d'Elx del edificio Torre Bahillo en el campus de Elche. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.
La UMH ha participado en el segundo Foro Mediterráneo del Agua que se ha celebrado en Murcia. El objetivo de esta actividad ha sido recoger las experiencias y conocimientos de los países, empresas e instituciones que configuran la Comunidad Mediterránea del Agua para presentarlos en el séptimo Foro Mundial del Agua 2015, que se celebrará del 12 al 17 de abril en Corea.
Ampliamos información en Buenos Días UMH.
En el panorama nacional, muere el aficionado del Deportivo de La Coruña tras la pelea entre aficionados en el Calderón. Paula Bonete.
Pues sí, Buenos Días UMH. El aficionado gallego, que se encontraba en estado crítico tras una reyerta entre aficionados del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña, murió a primera hora la tarde del domingo. El fallecido es un hincha de 43 años llamado Francisco Javier Romero Toaboda. Estaba casado con un hijo de 4 años y era conocido por el sobrenombre de Jimmy. Francisco Javier pertenecía a una facción de los hinchas más radicales del Deportivo, los Riazor Blues, y dentro de ella formaba parte de una de las alas más radicales, los Suaves. Además de al difunto, la unidad de buceo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha rescatado del río Manzanares a otro aficionado y el SAMUR ha atendido a otras 11 personas, y a un agente de policía con contusiones.
A lo largo del magazine, hoy con Daniel Rodríguez y con todos los colaboradores, vamos a analizar este hecho, lo ocurrido ayer en la mañana de domingo en Madrid. Vamos a preguntarnos, porque el fútbol es deporte rey en aficionados, pero también en violencia.
Más cosas. Varios testigos de NOS aseguran ante el juez que se les llamó para preparar declaraciones.
Varios de los miembros del patronato de la Fundación Turismo Valencia, que han declarado este sábado en la Ciudad de la Justicia ante el juez que instruyó el caso NOS, José Castro, han asegurado que se les llamó desde la Fundación a una reunión para preparar las declaraciones. Así lo han manifestado a los periodistas la letrada de Manos Limpias, Virginia López, y del PSOE, Sandra Gómez, a su salida de las dependencias judiciales tras la conclusión de las testificales. Según las letradas de la Acción Popular, hubo dos reuniones, una en abril, antes de las primeras declaraciones, y otra el pasado 26 de noviembre a las 7 de la tarde, 2 días antes de su citación ante el juez Castro.
Cambiamos de tercio. Fuera de nuestras fronteras, el izquierdista Tabaré Vázquez será el sucesor de Mujica en Uruguay.
El progresista Tabaré Vázquez sucederá al frente del gobierno uruguayo a José Mujica, el mismo hombre que le relevó a él hace 5 años. El candidato de la coalición socialdemócrata Frente Amplio se impulsó en las presidenciales de este domingo a su rival del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, de centro-derecha. Las primeras proyecciones tras el cierre de urnas destacaban que Vázquez ganó por una diferencia de unos 14 puntos. Con el 81,7% de los casi 7.000 circuitos escrutados, Vázquez acumula 971.000 votos frente a los 782.000 de la calle Pou. Por primera vez en dos siglos, una formación socialdemócrata gobernará el país a lo largo de 15 años y tres elecciones consecutivas.
Además, Cameron amenaza con dejar la Unión Europea si no se imponen restricciones a los inmigrantes.
El primer ministro británico, David Cameron, ha anunciado nuevas restricciones a los inmigrantes y ha amenazado con abandonar la Unión Europea si Bruselas hace oídos sordos a sus demandas. Propone expulsar a aquellos inmigrantes comunitarios que no hayan conseguido empleo en un periodo de tiempo de 6 meses. Cameron ha prometido bloquear los beneficios sociales y las extensiones fiscales a los inmigrantes durante los primeros 4 años de su llegada.
Pasamos ya a las noticias locales, empezamos por Elche.
Riegos de Levante solicita 12 millones a la Unión Europea para blindarse contra el mejillón cebra, un molusco que amenaza el sistema de riego. Además, una noticia positiva, y es que más de 6.000 personas desafiaron a la lluvia en la carrera contra el cáncer.
Y acabamos en San Joan d'Alacant.
Profesionales del Hospital de San Joan reciben 2 premios en la quinta gala de la salud.
Y en deportes, Daniel Rodríguez, buenos días. Ya hemos abierto el editorial. Es muy difícil centrarnos en el ámbito deportivo después de lo ocurrido ayer, pero bueno, vamos a intentarlo porque aún así tenemos actualidad deportiva tanto en segunda como en primera, segunda y segunda vez.
Sí, Carlos, buenos días. Mucha actualidad deportiva en el día de hoy, pero vamos a centrarnos técnicamente en lo deportivo. Con la derrota contundente del Elche en su visita a San Sebastián por 3-0, Carlos Vela marcó los 3 goles del partido en lo que fue un partido muy cómodo para la Real Sociedad. El equipo de Moyes sentenció el partido en media hora debido a los numerosos errores defensivos del cuadro franjiverde. Los de Fran Escribá deberán olvidar pronto esta derrota ya que esta semana disputarán 2 partidos. El martes en Valladolid la Copa del Rey y el sábado un nuevo partido de Liga ante el Atlético de Madrid en el Martínez Valero. Otra de las noticias es que durante el día de hoy se conocerán a los 3 finalistas del Balón de Oro 2014. Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Manuel Neuer son los principales favoritos al podio para ganar el trofeo que se entregará el próximo 12 de enero en Zúrich. También se desvelará durante el día de hoy a los finalistas a mejor entrenador, mejor jugadora y mejor gol.
En segunda B tenemos de nuevo que el Elche Ilicitano acumula ya 3 jornadas sin conocer la victoria.
Sí, y primera derrota en como local después de mucho tiempo. Perdió ante el Huracán de Valencia por 0-2. Tarik y Peris marcaron los goles para Huracán Valencia en los primeros 10 minutos de partido. El filial franjiverde no perdía como local desde enero de 2013. El Ilicitano se encuentra a tan solo 1 punto por encima de los puestos de descenso. Y acabamos con fútbol sala, con el Elche que cede también la primera derrota de la temporada en casa ante el Gran Canaria Colegios Arena por 3-4. El equipo de Óscar Poveda se adelantó en el marcador, pero muy pronto los canarios remontaron el gol inicial. Guti, en 2 ocasiones, y Pitu fueron los goleadores del equipo franjiverde. El Elche se queda en tercera posición con 20 puntos a 4 del líder, el FC Barcelona B.
Aún así, la Liga de Fútbol Sala en la categoría División de Plata está muy igualado, ya que una victoria te vuelve a situar primero.
Sí, la verdad es que la parte de arriba está todo muy, muy apretado y el Elche aún tiene posibilidades. Encima, el FC Barcelona B no puede jugar el playoff porque el primer equipo está en primera división.
Gracias, Daniel. No te muevas porque luego tenemos que abordar la actualidad ya comentada en la jornada de ayer. Una breve pausa y abrimos el kiosco.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hola, soy Macarena Gómez y os invito a que escuchéis Días de Radio todos los miércoles a la 1 de la tarde en Radio UMH. Un beso.
Y 39 minutos de la mañana. Jesús Fernández y su famoso kiosco, que hoy veo que tienes muchas anotaciones.
Sí, como siempre. Sí. Yo soy un hombre de anotaciones siempre. Hoy todas las portadas, lo adelantabas antes, el programa se tiene que centrar casi inevitablemente en lo sucedido ayer en los aledaños del estadio Vicente Calderón, y todas las portadas, sin excepción, llevan a su portada, aunque sea una pincelada de lo ocurrido, especialmente las nacionales, ¿no? Empezamos, si te parece, para ver cada portada cómo ha llevado el asunto. El diario El País titula Reyerta mortal en Madrid ante el descontrol de los ultras de fútbol. La policía investiga si los hinchas del Atlético y del Deportivo intercambiaron mensajes para provocar la pelea. En la foto se puede ver el momento, ¿no?, de la reyerta entre ambos aficionados a orillas del río Manzanares. El diario El Mundo lo ha decidido llevar una fotonoticia a la portada. En una parte se puede ver al aficionado fallecido, a Jimmy, y en la otra el momento en el que le rescatan. Ya saben que se tiraron a dos personas al Manzanares, así que probablemente sea Jimmy o la otra persona que sobrevivió.
Las imágenes que se han recogido y que se han visto en todos los medios, tanto digitales como a través de televisión y la prensa escrita, no cabe duda de que son imágenes de una persona cayendo al río y luego también imágenes de ese rescate. Uh-huh. Lo que no está claro aún es de qué forma llegó a parar Jimmy al río, porque hay varias versiones. Unos dicen que fue a rescatar a un compañero y se cayó. Otros dicen que fue directamente atacado por miembros del Frente Atlético y cayó al río, que estuvo media hora pidiendo auxilio y que no fue atendido. Las contradicciones de varias posturas, de varias opiniones que hay, pues dejan un mar de incertidumbre. Lo que pasa que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos esta semana y creo que la Liga iba a tomar medidas, pero como siempre nos quedamos en que tomamos medidas cuando ya suceden las desgracias,
claro.
Y luego las medidas que se toman no evitan de nuevo catástrofes como esta.
Sí, no creo que haya que esperar, como acabas de decir, a que ocurran los hechos para luchar contra ellos. Desgraciadamente no es la primera vez que pasa esto. Seguimos con El Mundo porque titula esta foto: la policía no actuó aunque conocía la macroquedada. La Brigada de Información de Madrid restó importancia a la cita para desayunar del Frente Atlético al ignorar la llegada de radicales del Deportivo. Los Riazor Blues burlaron la vigilancia alquilando sus autobuses en Lugo. El diario ABC lo lleva a su portada, donde se ve pues la camilla con el cadáver del aficionado del Deportivo de La Coruña y titula: muere un radical del Deportivo tras ser arrojado al Manzanares. La pelea entre ultras de Riazor Blues y Frente Atlético se salda también con 11 heridos y 21 detenidos. El diario La Razón: Interior pedirá a los clubes que echen a los ultras. El fallecido es Francisco Javier Romero Taboada, de 43 años, que fue tirado al río cerca del Calderón. La Liga dice que no suspendió el partido porque no localizó a nadie de la federación que preside Villar. Los vecinos aseguran que el Frente Atlético se grabó con el móvil al preparar la batalla. Más cosas, más portadas del panorama nacional, en este caso La Vanguardia, que me gusta mucho la foto que lleva. Es un aficionado al Deportivo de La Coruña ayer en el Calderón. Se ve el escudo del Deportivo y desolada, ¿no?, la mujer. Por tanto, indica esta foto quizá, ¿no?, de que por qué el fútbol se tiene que ver manchado por unos energúmenos que lo único que hacen es pelearse y meter al fútbol de por medio, ¿no? Pelea mortal entre hinchas, titula La Vanguardia. 200 ultras del Atlético y el Deportivo se enzarzan en una riña fatal.
Y aún así, pese que también las portadas de ámbito local seguro que han llevado alguna pincelada uh-huh. a su portada, tenemos también otras noticias que marcan la actualidad de esta mañana del lunes 1 de diciembre. Entre ellas está Tania Sánchez y también el gobierno catalán, como nos trae el diario La Vanguardia.
Así es, empezamos, si te parece, por este último. Hoy tenemos dos pinceladas de Cataluña. La primera, como decías, en La Vanguardia: el gobierno pone a prueba el respaldo económico de Rajoy. La Generalitat presentará un presupuesto que incluye ingresos sujetos a negociación política. Además, se pedirán vías de financiación contenidas en el documento que más entregó en la Moncloa. Y el otro asunto es en el diario La Razón, y es que según este diario, la Fiscalía lleva mes y medio para decidir sobre una querella de cohecho contra Oriol Junqueras. Investigan los contratos que adjudicó a una empresa en la que su hermano era directivo.
Podemos seguir ocupando también gran parte de las portadas de ámbito nacional, también en La Razón y ABC, son las que principalmente rescatan mínimamente pinceladas de Podemos y de Tania Sánchez, sobre todo unas declaraciones del ministro Margallo de cara a Europa y Podemos.
Sí, en el diario La Razón cita textualmente palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo: en Europa preocupa Podemos porque es un problema muy serio. Recuerda más, además, que en la Unión Europea una secesión unilateral es imposible. Tania Sánchez, que hoy el diario ABC sí que la califica como Tania Sánchez. El hermano de Tania Sánchez recibió contratos de una funcionaria que le traspasó la empresa. No es noticia porque sea candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sino por esa polémica.
Ahora puede que entendamos ya por qué han puesto Tania Sánchez, porque poner que el hermano de la pareja sentimental de Pablo Iglesias a lo mejor no cabía.
Claro.
Tenían que desplazar los filetes.
Sí, el hermano de la pareja de Pablo Iglesias, el cuñado de Pablo Iglesias. No, Tania Sánchez han decidido hoy. Bien, bueno, pasamos al diario El País y El Mundo, que hoy hablan sobre los dos partidos principales de nuestro país. El País habla sobre los socialistas, y es que, según este diario, el Partido Socialista admite que Podemos le ha robado un tercio de su voto. Los socialistas diseñan un plan de acción para frenar el auge de la formación de Pablo Iglesias. Y en el diario El Mundo titula «El mundo económico reclama el consenso al Partido Popular y al Partido Socialista». Juan Rosell, el presidente de la COE, dice «Los pactos políticos siempre son buenos y deben ser con contenido». Por su parte, José Ignacio, Gorigolzarri, de Bankia, dice «Necesitamos partidos fuertes que compartan los mismos principios».
Y nos marchamos, si no tenemos nada más que añadir, al diario La Verdad y al diario Información en calidad de la prensa local.
Sí, en el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, dos noticias de fútbol. La primera, conmoción en el fútbol por la reyerta mortal de seguidores ultras en Madrid, como decíamos antes. Y la foto de portada se la lleva el partido de ayer en el Rico Pérez entre el Hércules y el Reus. El liderato tendrá que esperar, titula el diario La Verdad, tras el empate a uno entre ambos equipos. El diario Información, rápidamente, la foto de portada se la lleva, como decíamos antes en informativos, esa carrera solidaria que tuvo lugar ayer en Elche. Elche se tiñe de rosa. Más de 6.000 personas participan en la carrera solidaria contra el cáncer de mama a pesar del mal tiempo. Un apunte económico, el desplome del consumo y la actividad lleva al 60% de las empresas a las pérdidas. Y un titular cinematográfico, Ridley Scott, califica de locura el cierre de los estudios de Ciudad de la Luz. El director de cine afirma que no tiene ningún sentido contar con el mejor complejo del mundo y no usarlo.
Venga, a las 9:46, vamos a hacer una breve pausa, que hoy nos tenemos que hacer mala sangre.
Actualízate con Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, 1 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
En el Altet, en el aeropuerto, de 9 a 1 y media.
En Elche, en el Autobanco Elche, de 9 a 1 y media.
En Elda, de 9 a 1 y media, en el Hospital General Virgen de la Salud.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y ya por la tarde, de 4 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Son las 9:47, estamos en Buenos Días UMH, en el magazine de la radio universitaria, y ahora, si me permiten, un par de minutos con una reflexión que les hace este presentador, que no va a hablar ahora en calidad de periodista imberbe, de periodista estudiante, sino como un aficionado al fútbol curtido en muchos partidos y que ha visto en primera persona cómo grupos ultras se han peleado al lado de estadios y minutos antes de los partidos. Con conocimiento de estos actos estaban las directivas de ambos clubes y siguen permitiendo que estos ultras entren a los terrenos de juego, entren a los campos de fútbol con banderas, con camisetas que llevan ese escudo de los equipos. No me vale. No nos sirve que los presidentes de fútbol, los presidentes del Atlético de Madrid y el presidente del Deportivo de La Coruña salgan en una rueda de prensa tirando balones fuera, diciendo que esto no tiene nada que ver con el fútbol. Disculpen, estos señores actúan por y bajo un escudo, que es el del Atlético de Madrid y el del Deportivo de La Coruña. Y al igual que lo hacen estos salvajes, estos equipos, lo hacen en el resto de España. Si algo criticamos al Real Madrid y al Barcelona, con que deben millones a Hacienda, con que deben a la Seguridad Social, con que reciben más dinero de las televisiones, hasta ahí todo correcto. Pero si algo son ejemplo, es que son los únicos equipos en España que han sido capaces de tirar a los violentos, de tirar a los salvajes de los campos de fútbol y sustituirlos por gente que quiere animar y gente que ama al fútbol. Daniel Rodríguez, en la jornada de ayer, hemos recogido muchas declaraciones de personalidades pertenecientes al gobierno de España, entre ellas el ministro Wert, que dejó claro que había sido una quedada por WhatsApp y que era difícil controlarlo.
Sí, buenos días de nuevo. Hoy el tema que tratamos es de estricta... Vamos, que es una cosa que no debe ocurrir otra vez en el fútbol. Como tú dices, Real Madrid y Barcelona son los únicos que han expulsado de sus estadios a los ultras más violentos. Y bueno, vamos a comenzar con las declaraciones del ministro Bert, que dijo en la tarde-noche de ayer: no se ha sido lo suficientemente contundentes con los ultras. Hay que mantener muy lejos de los estadios a estas organizaciones violentas y después desmantelarlas. No están vinculadas al deporte, sino que utilizan al deporte como pretexto para el ejercicio de la violencia.
Esta mañana hemos recogido también declaraciones de Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, que evidentemente el partido de ayer en el Vicente Calderón no estaba establecido como un partido de alto riesgo. Entonces, las medidas de seguridad que se destinaron a ese partido eran las que precisamente marcan los cánones de un partido que no pertenece a alto riesgo. Disculpe la redundancia. Jesús Fernández, aún así, algo ha fallado. Quizá se debió tener en cuenta que los desayunos de los ultras pueden acabar mal, porque me suena a chiste lo del desayuno.
Sí, ahora está en manos de la policía el investigar si realmente se quedó por WhatsApp. He escuchado esta mañana en la radio, justo después de la entrevista a Cristina Cifuentes, de que efectivamente se puede saber si hubo una quedada por WhatsApp y en manos de la policía está. A mí lo que me parece increíble es que lo has dicho tú todo en tu especie de cierre que has hecho antes de introducción, ¿no? Me parece increíble que se siga haciendo esto, que no es la primera muerte, que desde el año 82 han muerto ya más de 10 personas y vamos, os lo he dicho antes fuera de micro, si por mí fuera yo habría cortado con esto radicalmente. No me parece bien que Atlético Madrid y Deportivo se desmarquen, porque realmente el tener a esos aficionados ahí es porque lo han permitido ellos. Entonces yo espero una multa ejemplar para ambos equipos, si es necesario el cierre del Calderón, multa económica, lo que sea, con tal de cortar de raíz este problema.
Daniel Rodríguez, por desgracia lo hemos dicho antes, que el deporte rey en España es el fútbol, por la cantidad de gente, la cantidad de afición, la cantidad de seguidores que despierta este deporte en España, pero también por la cantidad de actos violentos que podemos recoger en torno al mundo del fútbol.
Sí, Carlos, desde el año 82 ha habido casos de violencia en el fútbol, ya sea por peleas entre aficionados, por bandas ultras, por cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a empezar con el caso que ocurrió el 2 de noviembre del 82. José Gómez Rodríguez, vicecónsul de Suecia en Benidorm, fallece en Barcelona tras la agresión sufrida por los jugadores en un partido de aficionados en Palleja. Luego, el 6 de mayo del 84, Manuel Luque Castillejo, policía nacional, fallece como consecuencia de los golpes recibidos al intervenir en una discusión en un partido de alevines en Córdoba. Y la más sonada es la del 9 de diciembre de 1998, otra vez por el Frente Atlético, cuando Aitor Zabaleta Cortázar, aficionado de la Real Sociedad, fallece asesinado por un miembro del grupo Bastión del Frente Atlético en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón, al que tenía previsto acudir para presenciar el partido entre su equipo y la Real Sociedad.
Paula Bonete, tenemos declaraciones de gente que todavía está siendo víctima de burlas por la muerte del aficionado de la Real Sociedad por parte de aficionados del Atlético de Madrid.
Yo es que creo que esto trasciende un poco más del fútbol. Yo creo que el fútbol es simplemente la máscara que se ponen, porque tanta violencia por un equipo de fútbol no me cabe en la cabeza, no lo entiendo. Entonces, creo que son sentimientos que tienen de rabia y se juntan con otras ideologías, yo creo que radicales quizás, porque hemos visto en muchas ocasiones que aparte del fútbol defienden otras muchas cosas, entre otras el fascismo. Entonces, creo que el fútbol es simplemente una máscara que se esconden detrás de ella para atacarse.
Sí. Sí, bueno, que aquí, como dice Paula, el fútbol es la excusa que tienen para juntarse, porque en la quedada que hacen, prácticamente ninguna de los dos bandos va con ni bufanda ni camisetas de los equipos a los que representan. Simplemente quedan con la excusa del fútbol, quedan a las 8 de la mañana en Madrid para pegarse, simplemente. Y eso es una cosa que no debería ocurrir nunca.
Estoy de acuerdo que, bueno, sea por lo que sea el tema de esta reyerta y de esta trifulca, se debe denunciar, por supuesto, pero sobre todo quiero pensar que el tema no es el fútbol, porque es que es de locos pelearse por el fútbol cuando tú no ganas nada y luego los millones se los llevan los de siempre, ¿no? Es denunciable, es deleznable lo que pasa y vuelvo a repetir, lo triste es que no es la primera vez y vamos, ojalá me equivoque, pero estoy seguro que no será la última, si no se corta ya.
Habría que ver de qué lado caen las responsabilidades mayoritarias en este aspecto y creo que sobrepasa las líneas de los estamentos futbolísticos. Seguimos desglosando la situación de ayer, Daniel Rodríguez, porque tanto el presidente de la Liga de Fútbol Profesional como tardó en aparecer, pero al final lo hizo, el representante de la Real Federación Española de Fútbol. La Liga dice que no se suspendió el partido porque no fue un aficionado normal el que falleció y, sin embargo, también sí que se dijo que se había estudiado la posibilidad de suspender el partido, pero la Federación Española de Fútbol dice que al ser un acto tan inminente respecto al inicio del partido que no era contraproducente, perdón, la suspensión del mismo.
Sí, porque según Jorge Pérez, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó que dada la hora del partido era contraproducente que se suspendiera el partido y que la decisión la tenía que haber tomado la policía. También ha dicho que esto no puede ni va a ocurrir más en el fútbol español, pero quién sabe si no va a volver a ocurrir un incidente de este tipo.
Las 9:56.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Casi 3 minutos para llegar a las 10 de la mañana, tenemos que cambiar de tercio antes de marcharnos. Volvemos a la universidad. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado ya los horarios y lugares de celebración de las pruebas de nivel de idiomas destinadas a todos los interesados en participar en el programa de movilidad internacional. Para acceder al documento donde está toda la información, tenéis que visitar la web de la UMH. Y un apunte en el mundo del periodismo. Hoy la periodista doctora honoris causa por la UMH y madrina de la primera promoción de periodismo, Rosa María Calaf, impartirá la conferencia Contando el Mundo en Femenino, hoy lunes 1 de diciembre a las 7 de la tarde en la Casa Mediterráneo en Alicante. Nos vamos al cierre. Y para cerrar de una vez por todas el tema de la violencia en el fútbol, Paula Bonete.
Pues sí, es que la tragedia ocurrida este fin de semana me parece de otra época. Personas maltratándose y matándose por no pensar igual, por no tener la misma ideología, por tener una camiseta diferente. Me sorprende que igual que niños en el recreo de un colegio, ambas aficiones quedaran por WhatsApp para pegarse antes del partido. Desconozco las razones de tanta violencia, me es incomprensible e ilógica. Pero me sorprende todavía más que después de este comportamiento del todo sancionable, el partido discurrió con toda naturalidad. Ahora, el Deportivo de La Coruña contará con un aficionado menos y un niño de 4 años y su hermana de 19 se han quedado sin padre. Espero sinceramente que la muerte de Francisco Javier Romero haya servido para que los responsables tomen cartas en el asunto de los hinchas radicales y violentos, ya que Jimmy no es el primero y como la situación no cambie, estoy segura de que tampoco el último.
Lamentablemente, la violencia en el fútbol no solo va ligada a los ultras, sino también al periodismo. Periodismo deportivo, debería hacérselo mirar. Porque hay ocasiones en que parece que son los mismos, los propios ultras, los que presentan y los que colaboran en programas de televisión. Venga, nos marchamos. Hoy finaliza el Buenos Días UMH del lunes 1 de diciembre. Mañana más, a partir de las 9 y media. Y cerramos de una vez por todas nosotros el capítulo de violencia en el fútbol, pero me da que a nivel nacional y en este país no se va a cerrar.